Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I won't.
Pues toca hablar del derbi del domingo en el Oasis de Libertad. Pero antes, Víctor, ¿qué querías decir?
No, era una tontería. Que yo creo que la invasión puede partir desde la rotonda.
Sí.
Y iniciarse en un programa de Maolama, y cuando estén allí las cámaras recogiendo la salida de los coches, que es apasionante, ¿no?, de la Ciudad Deportiva del Madrid, cámaras, que allí gatos se tiren encima del coche Sergio Ramos,
sí, corriendo, vamos,
que Hugo Ballester salga atrás corriendo de Benzema y con unos pinchos Tomás Guay, yo creo que darlo en directo a través de las cámaras de
Twitch, se puede dar por Twitch.
Prefiero correr detrás de Isco, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, pero escúchame, cobrar eso, sí, eso hay que cobrarlo, ¿eh?
Exactamente.
Eso hay que cobrarlo. Melchor
por allí, fuera traidores.
Miguelito.
Pues yo preferiría entrar por el parador de Ferrol, ¿eh? No se me olvidó a mí. No, la de la invitación de la semana pasada.
Un saludo al parador de Ferrol.
Ahí me tocaste la fibra. Sí. Tenemos que ir.
Si vamos, igual no volvemos, ¿eh? Ese es el peligro.
Ese es el riesgo.
Eso es suyo.
Pues oye,
eso se trata.
Daños colaterales.
Cuando se paladea lo bueno,
de no volver.
Antoñito Ruiz, local, Atleti Madrid, Real Madrid. Hola, Antoñito.
Hola.
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 Local y líder.
Hola. Local y líder, sí, señor.
Hola, ¿qué tal?
Sí. Hay pasajes de este oasis que no entiendo, pero intuyo que hay charquitos en los que algún hermano se ha metido.
Sí, no pasa nada.
Algún charquito, alguno.
Ya pasó.
Sí, lo hemos intentado salvar, pero...
Ya pasó.
Ay, pero bueno, no pasa nada. Me divierte.
Bueno. A ver, Ige Bristen, di algo.
¡Aló! No, decidme vosotros que me habéis llamado.
Si damos la información del derbi.
¿Juega el menino?
Vamos a acabar al descanso el partido,
Bueno, vamos a ver. Es la duda en el 11 titular se mantiene viva, porque en las dos últimas pruebas que ha hecho el Cholo del 11, en una estaba Omenino y en otra no. Así que, bueno, hoy ha entrenado en el Metropolitano. No ha trascendido mucho de ese entrenamiento.
¿No se había cargado ya el Metropolitano?
No. Entonces, bueno, estamos pendientes del último entrenamiento mañana. Hay dos dudas ahí, porque hay tres jugadores por dos puestos: Saúl, y Joao Félix y Lemar. Oblak es seguro. Trippier, Savic, Felipe Hermoso son seguros. Ya tenemos cinco. Coque y Llorente seguros, y Carrasco. Ya tenemos ocho. Luis Suárez es seguro, nueve. Y luego tenemos la posibilidad de que Saúl pueda formar en el centro del campo. Y si juega Saúl, que juegue Joao Félix con Luis Suárez, o que juegue Correa en lugar de Saúl y que juegue Joao Félix con Luis Suárez. No sé si lo habéis entendido la primera.
No pinta mal. Sí. El empate, buen resultado para
claro,
el
más allá del once inicial, claro, esa es la...
Bueno, que Jiménez es la única baja, ¿no?, que tiene el Cholo Simeone. Sí. Esto,
y Herrera es duda,
los compañeros de Radio Marca han contado hoy que parece que podría ser baja por un problema personal,
¿no? Sí.
Y bueno, estamos ahí pendientes, pero el resto cuenta el Cholo con todos.
Pero la duda reside en saber si el Atleti va a por el partido, va a tratar de darle el puñetazo definitivo al Madrid, o si va a ir a especular y decir, igual con el empate me basta.
Claro. Hoy he tenido la oportunidad de comer en la terraza del Asador de Donostierra, que acaba de inaugurar, con unos amigos del Atlético de Madrid. Y
No pasáis una por alto, ¿eh?
En torno a una Coca-Cola cero, algunos daban por bueno el empate.
Con carne de ternera asturiana.
Pero tenían miedo. Sí, no, en el Asador la carne es brutal. Sí. Algunos tienen miedo a que si se va por el empate, pase lo que pasó en Chelsea, que el resultado sea adverso. Yo creo que la puerta cero es muy importante, también contra el Madrid, pero vamos a ver qué dispositivo monta a partir de ahí el Cholo, ¿no? Porque yo también me da la impresión de que si tú sales a empatar, que el Cholo nunca sale a empatar, porque él hace un dibujo y hace un plan para ganar el partido. Lo que pasa es que a algunos les parece, algunos deben creer que él sale a por un punto. El Cholo no sale a por un punto. El otro día contra el Chelsea no salió a por un punto, salió a ganar, porque metió un sistema defensivo que permitiera tener la puerta cero, pero puso piezas en el campo que pudieran hacer efectiva una oportunidad, o dos oportunidades, o tres oportunidades de cara a la puerta contraria, ¿no? Pero bueno, es muy bonito este partido, y es muy bonito el duelo táctico que se va a vivir en el Metropolitano.
Pues sí. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Con permiso, buenas noches.
Hombre, permiso, siempre ya sabes que tienes. ¿Qué tal, Mel? ¿Todo bien?
Pues todo lo bien que se puede en estos tiempos.
No voy a jalar.
Por supuesto que juega a Haaland.
Bueno, entonces,
por supuesto.
¿En dónde y con quién?
con el Dortmund.
¿Y Benzema? Sí.
También.
Sí, ¿no?
También.
Ya seguro que juega, sí.
Bueno, ayer ya apuntábamos que aunque no había entrenado, había sensaciones positivas y hoy ha trabajado con el grupo, ha completado el entrenamiento sin ningún problema, ha participado de forma activa en el partidillo, ha marcado 3 goles de cabeza, con el pie, se le ha visto
3 goles en el partidillo, ha marcado.
Así que...
Estoy mojando.
Se ha llevado el balón.
Así que si no hay ningún contratiempo en el último entrenamiento de mañana, pues a pesar de los pesimistas que había y de la gente que hoy, a día de hoy, todavía decía que lo veían difícil, pues joder, si no hay ningún contratiempo
en campaña habitual. Menchor, los conspiranoicos esos que tienes tú por ahí, que sí, vaya familia o nutrida que tienes.
No, escucha, si eso solo hay que escuchar la radio o leer.
Ah, pero están en COPE.
O leer la prensa.
Mel dijo ya hace unos días que contaba con la posibilidad de que Benzema jugase y se confirmó. O sea, no le restemos méritos a Mel, que él ya anticipó la jugada.
Como siempre.
Y lo contó en el partidazo.
Sí, ¿verdad?
¿Cómo son?
¿Qué decías, Víctor?
Oye, no, y entonces... Decías...
Dale, Tomás.
No,
pues ponga nervioso. Ir uno a uno, yo respondo.
Que, escúchame, una pregunta rápida. ¿Benzema y quién más arriba?
Asensio. Pues ahí la duda está si va a meter a uno más en el centro del campo, que podría ser Valverde, pero yo creo que estando Benzema, si, ya insisto, si no hay ningún problema mañana, pues yo creo que va a apostar por los tres delanteros, ¿no? Jugar con un 4-3-3. El equipo está claro en defensa y en el centro del campo, con los de siempre, con toda en portería, con Lucas Vázquez, Mendy en laterales, con Varane, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema arriba. Y insisto, si juega con los tres, pues sería Asensio y Vinicius. Y si opta por meter a alguien más en el centro del campo, yo creo que podría entrar o Valverde o Isco, ¿no?
Y Rodrigo, ¿no?
Rodrigo estará en el banquillo. Ten en cuenta que ha estado mucho tiempo de inactividad. Ha estado casi más de 2 meses sin jugar. El otro día jugó 30 minutos. Seguramente tendrá minutos también a lo largo del partido.
Me han dicho que te pregunte por los árbitros, Mel. Por los árbitros que más gustan o que más favorecen. No he entendido muy bien la cuestión que quería.
En el Real Madrid, pues
no se habla.
Lamenta la mala suerte que ha tenido de que se haya tocado al cuadrado de Hernández y González.
Ya antes del partido ya lamentan que les arbitra este árbitro.
Define lamento. Sí. Lamento.
Bueno, Gato, que el Atleti tiene la suya también, ¿eh?
Bueno, me habéis preguntado.
Que Gil Marín también ya puso la venda antes de la herida, por si acaso.
El primero que llamó, hizo la llamada, fue Florentino, ¿eh? Con él empezó todo.
Pero, Joseba, que esto no es una venda. Tú me has preguntado, yo te he dicho que no están contentos con la designación porque lamenta. Eso es como si vosotros vais a un restaurante, ya que veo que cada uno vais aquí al restaurante a trincar, como es habitual en vuestro caso. Y tú imagínate que hay 5 camareros, lo voy a explicar muy sencillo, hasta vosotros lo vais a entender. 5 camareros, y cuando te toca uno, o te tira la botella, o te trae el plato frío, no sé qué, el resto todo bien, pero ese tal. Entonces, no es que vayas al restaurante y digas, voy a ponerme la venda antes, ¿no? Es que ya sabes que como te toque ese camarero, lo tienes crudo.
El ejemplo ha sido regular, ¿eh, Melchor?
Pero ¿a qué lo has entendido?
Sí, pero el palo es importante al árbitro, ¿eh?
Sí,
hombre.
Al
árbitro Madrid, ¿eh? Y al del VAR. Hernández y González. González, por ejemplo, es el...
O sea, que no te gusta ninguno de los dos.
A mí no, yo no estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que opina el Real Madrid con datos en la mano. Es lo que te he explicado. Gato, si tú vas a tu restaurante ese que va
siempre,
y el camarero de turno un día te mancha la chaqueta, otro día el pantalón, otro día te tira la copa, otro día te tira la comida, tú dirás, por favor, que este no me sirva.
Habéis ido al circo, me da el restaurante.
¿A qué restaurantes vais?
Va a haber un mangazo histórico mañana.
Pues eso es lo que pasa habitualmente. Hernández es el amigo de Sergio Ramos, que lo conocerá a Víctor.
Y
González es el que le tiró del pelo. Estaba en el bar cuando le tiraron del pelo.
Y si Dios quiere, hace un arbitraje extraordinario Hernández Hernández, ¿qué pasa?
Pues se le aplaudirá y la excepción confirmará la regla.
Y a partir de ahí ya te dará igual que te sirva ese camarero, ¿no?
Que a mí me da igual.
Digo a tus interlocutores.
A mis interlocutores no, yo estoy informando del Real Madrid.
Pues eso.
Y el Real Madrid...
El Madrid se queja de 3 camareros. Hay un camarero que echa el vino por fuera, otro que le da un codazo al tío que pasa por su lado. Y el resto de camareros, ¿qué pasa con él?
Yo creo que el ejemplo ha estado claro, pero...
No, sí, clarísimo. Pero digo, ¿pero qué pasa con el resto de camareros?
El resto de camareros, pues...
Hay 3 malos, ¿no?
Hay unos cuantos que por lo que sea tienen mala suerte, oye, que se les va a dar.
Porque igual pidan
que
hay equipos, se queden en casa.
Al igual que hay equipos que se le da bien un estadio o un equipo, pues hay árbitros pues que tienen mala suerte.
O sea que el Real Madrid sufre acoso y persecución arbitral.
Eso es muy gracioso.
No, eso lo has dicho
en definitivo. Eso es una de las cosas más graciosas que yo he escuchado.
Eso es lo que has dicho tú. Yo acabo de decir.
Lo bien que la ha disfrazado, bueno, Melchor, bueno, es increíble. Bueno,
yo digo que hay árbitros
el camarero, de los árbitros que tienen claro que
tienen mala suerte con ellos.
Claro, a mí me parece, si me permites, para una cosa y la otra. A mí me parece que es un partido para un tipo como Mateu. Yo sí, la designación, yo soy para designarlo y decir, escúchame.
Todos los partidos son para Mateu.
No,
Tomás.
Pero quiero decirte que
pues para, pues para vosotros, ¿verdad? Para vosotros.
No, para vosotros. No, es el partido de la jornada sin discusión y a mí me parece.
Y de la liga, que, Tomás. Y que puede ser de la liga.
Y que puede ser de la liga.
Es muy importante para la liga.
Este buen señor canario con el Madrid y el Madrid con él no han tenido suerte, dejémoslo correr en limbo. Digo, escúchame, vamos a tener la fiesta en paz. Yo soy el designador, pongo a Mateu y me quedo tranquilo. Luego le saldrá mejor, le saldrá peor, ganar el Madrid, ganar el Atleti o patrón a cero. Pero yo me parece que...
Pero Guas, ¿por qué pones
a partido,
Mateu? ¿Por qué Mateu?
Para ese partido me parece que hay que poner
en año de Eurocopa se protege mucho a los candidatos les dan otro tipo de partido.
Bueno, ¿quién pues, está nada. En el VAR? ¿Quién está en el VAR?
González.
Otra
González.
Prenda. Otra prenda.
Sale González.
Y pita Hernández Hernández.
Sí, sí, sí. El
camarero del que estamos hablando.
Sí. No me deja lo español.
Nombres eminentemente españoles. Sí, sí. Eminentemente nacionales, ¿no?
Conocidos el gol lo como mete cross-cross, que se llama.
Los de los lamparones.
Cross-cross.
Claro, y luego si le sale mal, pues ves, yo ya lo había dicho.
No, claro, no, pero si es que claro. Esto, a ver, Joseba, que esto no es que lo digan pues para cubrirse o ponerse la venda antes, es que ya tienen reflejado un histórico de lo que han hecho estos colegiados, de la mala suerte que han tenido en los arbitrajes que han tenido con el Real.
Bueno, si han tenido mala suerte, puede llegar un día en el que ya tengan buena suerte con ellos, claro, digo, claro.
Pues por eso pues, claro. Es que yo he empezado diciendo...
Pues déjalo correr y luego ya analizas después pero antes
es que
de...
Resulta claro. Que un partido en el que, como dice Tomás, puede ser vital para la temporada.
A ver, yo ahora me pongo en el papel de Hernández. Estoy oyendo el Oasis de Libertad.
Muy que bien. Seguro que lo está haciendo.
Que está.
Y oigo esto. ¿Y?
Nada, pues si él ya lo sabe. Fácil. Pero ¿qué pasa? Como si él no supiese qué es lo que hay.
No, lo tiene fácil. A los 3 minutos, tarjeta black, roja.
Claro. Pero escucha, pero si el Madrid y el Barça, y lo hemos dicho cientos y miles de veces, son los dos equipos más beneficiados por los árbitros.
Hay un espacio de humor. O
sea, estamos planteando...
Que el Madrid se quede dejando
la posibilidad de que, es que el árbitro este puede perjudicar al Madrid.
Arranca,
Víctor.
Hay
un espacio de humor.
Lamparona y los jugadores.
Hablando de ese dato, a veces hay que tener datos en la mano. ¿Sabéis quién es el equipo al que le han pitado? Que, en toda la primera
no tenéis la canción de Benny Hill, al roqueta de mar,
no les interesa, Melchor, no les interesa.
Bueno, os lo voy a decir aunque no os interese.
Venga,
los dos equipos.
Espera un
segundo. No te espero, la música se la pones a tu prima.
No,
Melchor, ahí también
la música te la voy a poner a ti en cuanto la encuentre Vitorino.
Dale al play.
Dale al play.
Por
menos de eso estamos aquí 50,
¿eh? Osasuna y Real Madrid con menos.
Vamos, Vitorino, que se acaba.
Dale, Vitorino, por favor.
El que más favorecido, el Atlético de Madrid.
Pero escucha, ¿pero qué quieres decir con los más perjudicados? Anda, que lo estamos defendiendo. ¿Quieres decir que son los que más penaltis
les han enseñado? Los penaltis les han pitado.
Dale, vamos. Dale, Mel.
Ahora.
Ay, ay.
Vamos. Vamos, Mel.
Al maquinillo, ¿eh?
Sois la leche.
Y ahora con la mano ti.
Amarilla.
Roja o black por evitar un gol con la mano.
Es de fase de humor, vamos, que el Madrid, sí. Que el Madrid se quede de los arreglos de Benigil,
coño.
A ver, Mel.
No, claro, hombre.
Tu exposición.
No habla ni de coña.
Venga, Mel, vente a mí.
Se ha forruñado ya.
No, me he forruñado, no. Ya lo he explicado. Si no,
pues no lo hemos entendido.
No, no lo hemos oído. Dilo de nuevo.
Venga, ahora, de nuevo. espera, un segundito. Vamos a parar la sintonía.
Y que aparezca Sergio montado con una peluca.
Espera. Tres mentales, Mel, y dentro, ¿vale?
Cerráis el micro y claro.
No. Tres mentales y dentro, desde ya.
Venga, Mel.
Bueno, son datos de Pedro, ¿eh?
¿De Pedro Martín?
Correcto.
Venga.
¿Qué queda de Pedro Sánchez?
Que entre Pedro y te lo explique.
Pero bueno.
Oye. Llamada a Miguelito.
Hay que solucionar esto, ¿eh?
Pero los datos hacían referencia a qué.
¿Con quién fueron las malas experiencias, no? No, a los penaltis. De toda la primera temporada en primera división.
Me
mágico, mágico, momento mágico.
La verdad que esta sintonía...
No me extraña que estéis yendo con las cachimbas esas que...
No, que no se puede fumar.
Luego pasa lo que pasa en el
oasis. No se puede.
Sí, no se puede, pero como dice Gato, no, como lo hace todo el mundo...
A mí el dato me interesa, en serio.
Así nos va.
No, pero lo de los penaltis, ¿cómo es entonces?
Pregúntaselo a Pedro Martín, te lo va a explicar.
Eso.
Pero eso que lo ha puesto. Eso no lo hemos puesto nosotros. Tomás... Bueno, entonces, Melchor, ¿quieres hacer el favor de decir la frase? ¿Los árbitros que más penaltis le han pitado al Madrid, quiénes son?
No, no, que no son los árbitros que más penaltis le han pitado.
Entonces, ¿qué son? ¿Los árbitros que qué?
¿Y la clasificación de todos los equipos de primera?
Sí.
El más perjudicado del Madrid.
Los dos equipos más perjudicados, Osasuna y Real Madrid. Y el más beneficiado en cuanto a penaltis a favor, el Atlético de Madrid.
¡Uy!
Pero esta temporada...
¿Qué dato va a ser caro?
No hay partido.
¿De cuándo? ¿De esta temporada?
Mira que te quiero,
datos pero, de Pedro, Pedro Martín, ¿no? Antoñito, datos de Pedro Martín al mediodía, que claro, has hablado conmigo.
Venga, venga, un poquito más. Ahora,
en una ahora, teoría general de la situación de España, es, no sé. Es
oye, vamos a intentar abordar el tema con un mínimo de seriedad.
No, hasta ahora ya no es nada serio.
Escúchame, el dato ha sido escalofriante. Osasuna, como siempre, el más perjudicado. Anulado el Madrid y el Atleti el más... Pero esto es una cosa intolerable.
Y el Barcelona.
Están escalofriando que
el alcalde hace el saque de honor.
Hasta el Barcelona.
Susanita tiene un ratón, chico.
Eso como respuesta a los que decían que el Real Madrid no se puede quejar. Claro,
Víctor, una
tú eres millonario, te tangan y dices, no, pero usted mira, no puede quejar. Escucha,
pero si te pitan los penaltis los habrás hecho, digo yo.
Dime, Antoñito.
Me dice, y para mí también, ¿no? Me dice un amigo a través de WhatsApp, que es entrenador de fútbol, me dice, a lo mejor tiene que ver la aparición del VAR para que haya cambiado la torna, ¿no?
Es posible.
Claro, que el VAR ahora sí vea penaltis que antes no se pitaban a favor del Atleti.
No, claro.
Y que antes, al Madrid hayan dejado de pitarle penaltis que antes
traído,
así se pitaban. Me lo dice un entrenador de fútbol, ¿eh? No puedo revelar el nombre.
Eso es igual que antes. No por repetir una mentira.
Hombre, pero el VAR ha resuelto temas. Hombre,
me encanta cómo se defiende Melchor.
Bueno, está muy bien en Valencia.
Ha quedado de manifiesto que históricamente los dos clubes maltratados por los arbitrajes
históricamente
son Real Madrid.
Esta temporada.
Pero nosotros lo extrapolamos a la historia.
Desde que pasó lo que pasó en el Camp Nou con el Barça y el Real Madrid, 8 penaltis en contra al Real Madrid.
Vaya, bueno. Y no fue ninguno, ¿eh?
Cuando pasó es lo del penalti a Ramos,
pero todo esto,
¿no?
Es como respuesta, todo esto es como tantos, respuesta, todo esto es como respuesta a lo que decís que es el más favorecido y que no se puede quejar nunca.
Bueno, dicho esto, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Quién creéis que va a ganar a todo esto?
Porque está con las preguntitas sin sentido, Joseba.
No, hombre, ¿qué barruntáis? ¿Qué esperáis? Hombre, habrá que hacer un análisis previo al partido, ¿no? Digo yo.
Yo creo que va a ganar el Atleti. Yo creo que tiene...
Habla de un hombre.
Yo creo que tiene el que decía la Zugara, los pelos de la burra los tiene agarrados. Es el partido. Eso supone eliminar al Madrid prácticamente y al Barça 5 puntitos más el que tiene aplazado. Viene de palmar con el Levante. Yo no le veo perdiendo 2 partidos seguidos. Y es una sensación... Yo en la primera vuelta, a mí no me extrañó ganar el Madrid 2-0. No me extrañó nada. No hay público, no es el Bernabéu, todo lo que tú quieras. Pero el factor campo, psicológicamente, el Atlético fue allí despechijado. Y a mí me da la impresión de
yo
que
creo,
Tomás, el Real Madrid no ha perdido todavía en el Wanda
Metropolitano. Yo creo que
dicho lo cual te digo
convenimos
que Madrid...
todos seguramente en esto que voy a decir. Yo creo que el único que no se puede permitir perder el partido es el Madrid.
Estoy de acuerdo.
El no, único que no se puede
permitir. Yo creo que no se puede permitir perder el partido ninguno de los dos.
No, claro, el Atleti se puede permitir empatar y no pasa nada.
El partido es en Valdebebas. El Madrid líder. Como la clasificación pones al Madrid primero y el Atleti tercero. Y el partido es en Valdebebas, 2-0 para el Madrid. No tengo la menor duda. A mí, que puede ganar el Madrid. Oye, estaba muerto en Nervión, ganó. Estaba muerto en el Camp Nou, ganó. En San Siro, ganó. Y que en estos fregales se desempeñe como nadie.
A ver a qué sale el Atleti. A ver a qué sale el
Atleti. No te llevas un soponcio si ganas el Madrid. No,
yo creo que como el Real Madrid está más necesitado, el Atlético de Madrid no va a forzar absolutamente nada.
Pues
tiene que arriesgar más el Real Madrid. El Atlético de Madrid se va a encontrar a gusto en su zona de confort, que es muy ordenado y atrás defensivamente para tratar de sorprender. Y el Real Madrid tratando de tener el balón y buscando su oportunidad. Yo creo que va a ser un partido de pocos goles, pero hay datos ahí, ¿eh? Los 4 últimos partidos desde que ha llegado Zidane, desde que volvió al Real Madrid, 3 victorias para el Real Madrid, un empate precisamente en el Wanda Metropolitano la pasada temporada.
Donde no
y lo del factor cancha, Tomás, estamos comprobando no solo en la Liga Española, sino en todas las ligas europeas, que los no equipos lo visitantes han subido el porcentaje de victorias.
Que esto es verdad, pero te digo yo, te digo que a mí no me extrañó el 2-0 de la primera vuelta. No me extrañó, el Madrid salió en su campo, mandó, fue a por el partido y el Atleti medio dudó. Yo mañana no veo al Atleti dudando. Y me dirás, no hay gente, bueno, ha subido el tal, todo eso está muy bien. Oye, el otro día lo dijimos, solo Loporto había ganado en la Champions.
El vestuario del Atlético de Madrid, parece... que juega a carrera corta, que juega partido, sabe que si mañana, si el domingo gana...
¿Carrera corta qué?
A carrera corta, sí, no sé si terminó.
En media liga, Chato.
Sabe que si gana, tiene un plus de tranquilidad muy especial. Entonces, sabiendo que hay un premio gordo especial para lo que queda de temporada, pues sí, yo creo que van a arreglar y van a intentar coordinar un partido que tenga que ver y que sintonice con esa...
Antoñito, lo has explicado muy bien, pero no has dicho nada.
Sí.
Es que si el premio es muy gordo y te puedes permitir el perder, pues vete a por el partido.
Claro, es que el premio gordo sería el empate también, Eric.
Yo creo que el Atleti se puede permitir empatar y es un resultado magnífico para el Atleti. Yo creo... Creo,
no estoy de acuerdo.
Y suelo equivocarme casi siempre.
Como gane el Barça mañana,
te va a valer el empate mucho.
Sí.
El resultado bueno para el Atleti es el mismo resultado bueno para el Madrid, que es ganar. Oiga, si no puedo ganar y empato,
pues vale, claro. Efectivamente.
Empatar
es mejor para el Atleti que para el Madrid.
Por supuesto que sí.
Evidentemente.
Bueno, a ver, si el Madrid sale 1-1. Y queda la distancia ahí, está colocado. Si el Madrid no pierde, está ahí
mejor
colocado.
Mejor para Leti, Tomás.
Si el Real Madrid pierde mañana en el Wanda, lo tiene muy
complicado. Si pierde, sí.
Prácticamente dice:
tú dale vida al Barça.
Por eso yo creo.
Claro, te olvidas que si el Madrid empata el domingo con el Atleti y el Atleti, por tanto, mantiene su distancia frente al Madrid, el miércoles...
No
eleven
nada
tiene,
definitivo, el miércoles, decía el maestro Araújo.
No, digo que el miércoles...
Nada, nunca definitivo.
No, si yo no elevo nada definitivo, si yo soy el único que no lo hace en esta tertulia y en los domingos. Pero digo que si el Atleti mantiene esa distancia, el miércoles juega el partido aplazado que tiene, que es un bonus de más tres. Entonces, si él mantiene la...
O de más uno, de Madrid, o de cero, si lo gana.
Y suma tres, puede sumar cuatro en dos partidos.
Sí, sí, eso sí.
Pero eso el Madrid no tiene nada que hacer. Si el Madrid no pierde, está ahí colocado.
La envidia que se le tiene al Real Madrid es muy grande. Sí, todos estamos contigo, Melchor. Otro dice, aguanta Melchor. Este oasis antimadridista nunca va a aceptar datos objetivos porque se le sacaba el discurso.
Naturalmente.
Sí.
¿Por qué no le dejan hablar a Melchor? Ya está bien, hombre. Es que tiene razón con lo de Hernández y González. Lo que hacen es vergonzoso y vosotros no queréis ver la realidad. Y otro oyente dice que en la carrera de periodismo debe haber una actividad extraescolar, la cual consiste en ir de asador en asador y tomar apuntes.
Correcto.
Y por último, dice...
Otros toman cachimbas también.
Dice un oyente comental de a Víctor Fernández que para el resto de Andalucía, por ejemplo en Jaén, donde yo vivo, el periodismo sevillano también es periodismo capitalino. Ojito, Víctor.
Ya era hora.
Que se quiten la mascarilla.
A ver si va a haber una contrarrevolución, ¿eh?
No, pero que eso no
es cuidado, ¿eh?
Ojo con eso, Víctor.
Como un templo.
Como lleguen los tractores a la girada.
Granada.
Es que eso no...
Solo hay que viajar a Andalucía para palpar lo que hay.
No, es verdad, porque aquí prácticamente la información regional no tiene fuerza,
¿no?
De ningún tipo.
Claro. No, porque se habla del Madrid, básicamente.
Aquí se habla del Madrid, básicamente, efectivamente.
Claro.
En Jaén se habla del Madrid.
¿Del Dinamo de Kiev?
En Jaén, como dice este oyente, se habla del Madrid. Entonces, en Jaén no se habla del Sevilla. Es que no es verdad. O sea, es que eso no es verdad, porque en Jaén no se habla del Sevilla.
¿Estás diciendo que los oyentes
porque
son
normalmente
mentirosos?
El de Jaén es del Madrid.
Víctor, ¿estás diciendo que los oyentes mienten?
No, yo no digo...
Andalucía es un crisol, ¿eh? Las 12:59. Adiós, Mel. Adiós, Antoñito.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós. Seguimos. La última partida del Oasis.
Vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días.
¡Qué bueno!
Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El nuevo Galaxy S21 graba en 8K con sus 4 cámaras. Cómpralo ya en Samsung.com para hacer épico todo lo que viene. Lo que ya pasó sería mucho lío. Podéis intentar, pero...
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con la S, sexto planeta del Sistema Solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Panasonic Eteria con NanoX.
No solo enfría, también mejora la calidad del aire con la máxima eficiencia. Y lleva wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercore y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Encaramos la recta final de este Oasis de Libertad. Nos vamos a ir hasta Barcelona. Joan Bayori, hola Joan, otra vez.
Hola, buenas.
¿Qué conclusiones te deja el último debate de los candidatos a la presidencia del Barça?
Bueno, pues que ha sido el más intenso de los tres, supongo que es normal porque era el último, no ha habido ninguna bomba en forma de anuncio de fichajes o de nombres, ninguna propuesta llamativa que yo creo que pueda cambiar demasiado la intención de voto. Destacaría que Laporta ha sido muy duro, bastante duro con Font, con el tema de los PowerPoints y los organigramas, para desacreditar el proyecto de Font, que es el más trabajado de todos, y Font ahí le ha tenido que pedir un par de veces que no le menosprecie. Después Freixa y Laporta también han recordado episodios del pasado y se han tirado los trastos por la cabeza ahí en algún momento. Y te diría, para resumir, que hemos visto a un Laporta, como siempre, seguro de sí mismo, un pelo agresivo, igual en algún momento demasiado, pero en su salsa. El debate todos sabemos que le va muy bien. Freixa también está cómodo en el debate y Font es una persona un poco más fría. El mensaje lo expone bien, pero no le va tanto la confrontación. Ha habido discusión sobre el futuro de Messi. Laporta ha insistido en que si gana cualquiera de los otros dos ve complicado que Messi se quede, que si él gana cree que es el más capacitado para convencerle. Y ahí Font, vamos a escuchar ese documento, ha dicho que él cree que el que mejor le puede convencer es Xavi.
¿Quién tiene más credibilidad y más posibilidades de convencer al mejor jugador del mundo y de la historia que se mueve por principios profesionales? Un profesional del mundo del fútbol que tiene ascendencia sobre él, que le puede convencer de cómo jugará el equipo y, por tanto, cómo él podrá continuar ganando Champions, que es lo que quiere, ganar el año que viene la Champions. ¿Eso o un expresidente amigo, colega, que al final le dará cariño, pero pocos criterios deportivos?
Pero seguramente no los mismos criterios.
Qué poco lo conoces.
Que el coneixes.
Pues nada. Pues se acabó lo que se daba. Ya es jornada, de reflexión ya, ¿no?
Sí, se acabó la campaña, que ha sido cortísima. A mí sí, se me ha hecho muy corta, no ha dado casi nada. Y nada, mañana jornada de reflexión y el domingo a votar desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, a contar votos, y aproximadamente sobre las 11 y media de la noche o así sabremos quién es el próximo presidente del Barça.
11 y media de la noche está previsto que se dé el ya.
Más o menos.
Sí, vale.
Sí,
vale,
más
vale,
o menos.
Perfecto,
más o menos.
Perfecto. En lo deportivo ha ido el Barça Pamplona sin Araujo y sin Piqué como principales ausencias, ¿no?
Sí, viaja mañana por la mañana.
Ah, viaja mañana, vale.
Sí, mañana por la mañana, como el partido es a las 9 hay tiempo. Y lo más novedoso de la lista es que vuelve Pjanic. Efectivamente no llega Araujo todavía, se cae Piqué por lesión, están Dembélé y Pedri, que acabaron con alguna ligera molestia al partido contra el Sevilla. Si Koeman quiere mantener la defensa con tres centrales, solo tiene a tres disponibles, que son Minguenza, Lenglet y Umtiti, y yo creo que va a hacer bastantes cambios en el once porque hay gente muy cargada de minutos y seguramente puede entrar gente fresca como Griezmann, Ricky Puig o Junior o alguno más. Y decir también que están apercibidos de sanción Messi y De Jong, que si ven amarilla se perderán el próximo partido, que sería contra el Huesca.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Oye, Tomás, ¿tienes alguna preferencia para la presidencia del Barça o no?
Yo votaría a Freixa.
Tú a Freixa. Vale.
Yo sí.
Vale. ¿El resto tiene alguna preferencia o no? Os da igual.
Pero que tú quieras a Freixa, ¿es bueno o es malo para el Barcelona, Tomás?
No, me da igual.
Ah, ya películas.
El que me pregunta, yo digo que si yo fuera socio del Barça, podría Freixa.
Ah, vale. Que no era con ironía. Vale.
No creo que me tenga muy en cuenta, pero vamos, ellos se lo pierden.
Vale.
Yo creo que tiene toda la pinta de ganar Laporta, pero yo estoy con Tomás. Yo votaría a Freixa.
Suscribo todo lo que ha dicho Guas.
Bueno, pues aquí ganaría por unanimidad prácticamente.
Es que tiene muchos registros. Yo pienso en el negocio nuestro y creo que es bueno para el negocio nuestro. Yo como gestor le veo un tío muy equilibrado, que no está siempre en la versión popular, ¿no? Cuando se tiene que poner en gestor, le escuchas y te habla un gestor. Y cuando se tiene que poner remangar y meterse aquí a una cuestión periodística y a un programa como este, pues se mete y se mete bien.
Muy bien.
Yo no puedo opinar con objetividad porque tengo a una persona a la que estimo mucho en el proyecto de Font, como es Tito, que está en la Secretaría Técnica.
Buen
entonces
tipo.
Solo por eso elegiría Font.
Vale.
Tú, si hubiera uno de Singapur por ahí, no tendrías problema.
No, tampoco.
Tú eres experto en
lo tendría claro.
Angelito García, hola.
Hombre,
hola, Joseba, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Mañana juega muy buenas. ¿Qué nos vas a contar? Lo de Garbiñe y Muguruza, ¿no?
Lo que tú quieras, hombre, Garbiñe. ¿Cómo está jugando
tenis,
Garbiñe?
¿No?
¿Te estás haciendo un serial con Garbiñe, macho?
Garbiñe. Oye, ¿todos los viernes hay tenis?
No, todos los viernes hay Garbiñe.
Eso te iba a decir, últimamente todos los viernes hay Garbiñe.
Claro, desde que se hizo amigo, se hizo él amigo de ella.
Pero vas a hacer un libro como Miguelito a la selección.
¿Cómo está Garbiñe?
Aquí se trata de que Garbiñe está jugando muy bien al tenis, muy bien al tenis. Vale, y eso que esta vez hemos tenido hasta un poco de suerte, porque suerte entre comillas, ¿eh? Se ha lesionado a Azarenka la espalda, sí. Vaya, así que Muguruza se mete en la final sin necesidad de jugar. Mañana 4 de la tarde, duelo decisivo ante la checa Kvitová, ojo que busca su octavo título, nada menos. Y claro, Joseba, pues vamos a escuchar la voz de Garbiñe.
Hay que oír a Garbiñe.
Hay que oír a Garbiñe. Esa voz melódica, esa voz suave, digna de su tenis.
Lo que has cambiado, Angelito.
Pasar por la lesión de una compañera no mola, pero la final no se la quitará.
O sea, vamos a escuchar.
Bueno, la verdad, unas noticias agridulces, ¿no? No es la manera más emocionante de clasificarse para una final, pero ayer pude ver que tenía unas ciertas molestias, así que espero que se recupere pronto. Y bueno, y por mi lado, pues aprovechar este día de descanso, este día sin partido, y empezar ya a pensar en mañana, que es el último partido.
Muy bien hablado.
Muy de Garbiñe.
Muy bien hablado.
Concisa, bien. Además, un audio nos ha facilitado
ha
la
sido
vuelta.
Como Monchi, más o menos.
Sí, igualito. Oye, por cierto.
Menos quedaría escaso y más sobraría.
Exacto.
Están los tenistas por todo el mundo, Víctor, que yo sé que te interesa mucho. En Lyon ha ganado Paula Badosa, se mete en semifinales.
¿Qué ha hecho Andújar?
En Buenos Aires ha ganado Albert Ramos. Ha perdido Andújar, macho.
Vaya.
Ganó el primer set y ha acabado perdiendo con Cerundolo en 3.
Vaya.
Y está jugando ahora.
Un gran tipo, Andújar.
Cerundolo. Oye, si quieres apellidos raros,
no, Cerundolo
Germán,
me gusta.
La familia de mañana, deportistas magnífica de Cerundolo.
Mañana juega Carolina Marín
Chochugón
ante una tenista que se llama Porpagüe Chochugón.
Ah, muy bien.
Una tailandesa.
Y que la llaman Chocho.
Mira, gato, cómo ha saltado.
Es buena, ¿eh? Es buena.
¿Es Chocho o Chochu?
Chochugón.
Chochu.
No es Chochugón.
Chochu.
Pero de nombre también por Pagüe, que hay que decirlo. Ah,
vale. ¿Y Munar qué tal lo lleva?
Munar está jugando ahora mismo. Muy acaba bien. De empezar el partido ante Swarman 1-1.
Mi próximo nieto se llamará Chuchugón.
Chuchugón, guas. Tiene información de tenis, ¿eh?
O como la nadadora china esta que era Chapuzón. No, que no es una broma. Que sí, es una nadadora. Esto, si Angelito la conoce, lo puede decir. Que no, es, no me lo estoy inventando.
¿Alguna duda?
Hay una
tenis,
nadadora
Victor?
China que se llama Chapu.
Yo creo que es hora de irnos a contar.
Lo agota todo, ¿no?
Es hora de ir recogiendo.
Angelito, de verdad, voy metido.
Espera, no recojáis, que falta Don Car. Carmichael, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa?
¿Qué tal, Basi? ¿Qué tal, Joseba?
Muy bien.
Lo único serio.
Qué lamentable,
bueno, aquí estamos. Tenemos, ha examinado la FIA los datos del accidente de Grosjean. Ya hay un informe de lo que pasó el pasado 29 de noviembre. La verdad es que los datos son tremendos. El coche lo pierde a 247 kilómetros por hora y se golpea con el guardarraíl a 192 por hora. El pico de fuerzas que registra el coche es de 67 veces la fuerza de la gravedad, que es una auténtica barbaridad. Y esa intensidad es lo que provoca que se rompa toda la parte motriz, la parte de atrás del coche. Y lo que sí que es cierto es que han tomado nota de lo que falló. Y lo que falló fue el dispositivo de seguridad del depósito de combustible.
Pero disculpa, Don Carp, no es broma. ¿De qué estás hablando?
Del accidente este en el que Grosjean que salió se encendió el coche y todo esto.
El de noviembre. Yo creo que habrá algún oyente que no, como yo, que no tiene ni idea.
¿No sabías? Pues no, creo que es una de las imágenes del deporte mundial.
Es que yo no veo la tele.
Ah, vale, no.
Y rompió la radio.
¿En serio?
No, que estarías leyendo un libro, pero que es una imagen tremenda.
Sigue, Don Carp.
Sí, eso, no me voy a enganchar, qué tontas. A lo que voy.
Oye,
es el mejor.
No, a lo que voy, de todas maneras.
¿Te has preguntado en serio?
Que sí.
Es que a veces os ponéis a hablar
que
de cosas.
Me has vacilado,
oye, yo
no
con humildad
nada.
Digo que no entiendo de coches.
Estás perdiendo tiempo, Carmichael.
Claro.
No, por eso, que voy a seguir. El caso es que también han puesto el detalle la FIA en que han jugado un papel bastante dudoso. La batería del una de las baterías del coche se rompió.
¿Cuántas llevan?
Y dicen que van a tener que tener cuidado también con la interacción con el alto voltaje de las baterías del ERS. Más cosas. Portimao, carrera del 2 de mayo en el calendario. Ya está confirmada la carrera 23, Gran Premio de Portugal. Ojo que quieren llevar a 30.000 personas. Ya la llevaron a 27.000 el año pasado. Y Barcelona también quiere meter público, a ver si lo consigue. Y Azerbaiyán ha dicho ya, que es en junio, a primeros de junio, que no va a haber espectadores. Y luego te traigo una noticia de Ferrari para ir terminando.
A ver.
El que va a hacer el debut del Ferrari del SF21 el próximo 12 de marzo, por cierto, en una semana os quiero, Oasis, aquí puesto las pilas, que tenemos ya la pretemporada, que empieza 12, sí, 13 señor. Y 14 de marzo.
Bien.
Bueno, pues el que va a hacer debutar el coche es Charles Leclerc. No lo va a hacer debutar Carlos Sainz, lo hace debutar Charles Leclerc. El coche se va a conocer el día 10, la presentación del coche, que va a haber un filming day.
Eso es el miércoles.
Eso es, el miércoles. Que va a rodar ese día en pista. Y lo que me dicen del coche es que vamos a notar bastantes cambios visuales respecto al de 2020. Así que vamos a ver. Desde luego, lo que sí que es cierto es que creen que le han ganado en recta del orden de las 6 décimas por vuelta en los circuitos de largas rectas, que era uno de los fallos del coche. A ver si eso sirve para tener por lo menos el tercer coche de la parrilla.
Perfecto. Pues gracias, Carmichael. Un abrazo, ¿eh?
Carlos, un abrazo a todos.
Rápidamente las preguntas. Hugo, ¿le darías las llaves de tu casa a Jojor para que te las rediseñase?
Es verdad.
No. Yo el diseño de mi casa
sí, te
meten
casa a Vilma y a Betty.
Germán, ¿en qué puesto estaría Marcelino en un top de mejores entrenadores nacionales?
Uf, ahora mismo yo creo que entre los tres primeros seguro.
Sí.
Víctor, ¿se ha equivocado Monchi con el fichaje del Papu?
Sí. Bueno, hay que darle tiempo,
Eri, nos gusta tu faceta profunda en las redes. ¿Va a seguir este Eri introspectivo?
Sí.
Vale.
Eri introspectivo en las redes.
Sí, sí.
No. Gato, ¿ganar el domingo o remontar en Champions?
Las dos cosas.
Ya estamos.
Doblete.
Ya no insisto, Gato, contigo. Víctor Fernández, ¿se ha equivocado? No, Víctor, no. Ya está. Guas, no, si los mozos entran en tu casa, ¿qué sería lo más comprometedor que encontrarían?
En mi casa, un jamón que mangué el otro día.
¿Cuál noche que llevamos, Guas?
¿Dónde?
No sé, se dice el pecado.
En lo ingeniero.
Pecado.
O un teléfono de Almería, ¿te acuerdas?
El teléfono de Almería, que me lo metieron ahí dentro y sin montarte es un pollo, que me ha robado usted un teléfono, yo no lo sabía. Pero es verdad, el teléfono está aquí.
Señores, que tengáis una feliz semana, que os quiero mucho. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo de locos.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
No sé yo si en este Campo del Gas hablaremos más de fútbol que de boxeo. Uy, tiene pinta. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues aquí bajo en la lluvia.
¿En Málaga está lloviendo?
No, llevamos casi, yo qué sé, día y medio sin parar.
Anda.
Sí, sí, llueve mucho, mucho, mucho. Ha entrado una cosa ahí por Tarifa o por no sé dónde y tal, pero bueno. Anda. A ver si para mañana lo deja, pero aquí bueno. Estamos, sí, todo, mucha lluvia.
Vaya, vaya. ¿Cómo ve el derbi del...? Bueno, voy a saludar al Rey de Copas. No digo el Rey de Copas por la Copa del Rey, digo por las copas como tal, porque sí. Es el Rey de las Copas. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Nosotros las copas eran del Rey Martini que nos pone el director. Sí. Ahí las levantamos con una...
Bueno, con una solvencia, ¿verdad?
Con una solvencia, con una ecuanimidad,
sí, señor,
con una prestancia.
Sí, tenemos un porte espectacular para eso.
Efectivamente.
Sí. Espera que el día que nos metamos una, después de tanto tiempo de...
De
sequía.
Lo mismo lo vamos a acusar. Y por cierto, decía el director que llovía, que me ha puesto antes el sonido, que cuando estaba charlando con él en casa, y llovía de verdad. ¿Eh?
Pero llueve, eso... llueve, como si dirías tú, como si le debieran dinero.
Sí. Oye, director, ¿cómo ve lo del domingo, director?
A ver, ¿eh? Sí, por orden.
No, pero no, que ahora te lo digo, pero que creo que el día 3 de abril sería un buen día, a ver si Dios quiere, para que pudiéramos ver el partido juntos, por ejemplo, esa final de la Real y...
Pues
y
no estaría mal.
Y,
no estaría
mal. Y yo estaría de árbitro para que no os peguéis, claro.
Hombre, pegarnos nos vamos a pegar. O sea, eso es incuestionable. Siempre en buena lid.
Exacto.
¿Que cómo veo el partido?
Pues. El del domingo, el primero, el derbi.
Pues yo creo que si no juega Joao Félix, pues que será un partido similar a estos últimos que estamos viendo, donde falta verdaderamente, no sé, como entusiasmo por ganar, el tener el gen del campeón, ¿no? No como lo vimos contra el Chelsea y tal, no lo sé, porque incluso es engañoso el otro día con el Villarreal pudo empatar, un tiro al poste, al final sacó un balón el portero, otro que pasó rozando la escuadra, no lo sé, es que yo creo que como le deje tomar la iniciativa al Madrid y vaya por el 0-0, que sería en teoría para él un buen resultado, me refiero a Simeone, seguirá 5 puntos y un partido que puede sacarle otro puntito, 6, pero yo lo que veo complicado es el Barcelona está muy bien el Barcelona, y si gana en Pamplona, sí. Cualquier resultado
a mí me parece imposible que no juegue Joao Félix, ¿eh? Yo creo que vamos.
Uy, no sé yo, Jaime.
¿Sí? ¿Sí?
Hombre, estando Correa.
No sé yo,
después del último partido y después de un partido contra el Madrid, que el Madrid también te deja...
Pero es que el último partido no fue titular, ¿eh?
No, por eso, pero digo, como salió...
El anterior tampoco.
Se enfada, pero joder, el anterior es que fue decisivo con el 0-2, metió un golazo, no sé, además con carácter y todo esto, y además contra el Real Madrid, que es un equipo, el Real Madrid es que te deja, entre comillas, te propone fútbol, te deja tus espacios, o sea, que gente con el talento de Joao Félix, yo creo, vamos, si no... Para mí sería una sorpresa, aunque veo que vosotros...
No, hombre,
yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas, la verdad.
Es que lo normal es que no está jugando.
Eso es verdad, sí.
Claro,
sí.
Eso es verdad, y él elige, como te diría yo, a gente como Correa, pero que lo elige como lateral derecho, centrocampista por la derecha y que quiere que llegue. Claro, es muy difícil, porque además es un jugador que le sobra siempre un regate. Pero bueno, yo le decía a Jaime que lo bueno de Joao Félix es al ser un jugador de clase... que como dicen los cursis, ahora filtra muy bien los pases. Bueno, claro, lo que antes se decía, pasa muy bien el balón, pero donde es peligroso es arriba, porque si os dais cuenta, le hacen muchas faltas, pero en el centro del campo, eso no vale para nada. Ahora, si te las hacen arriba, no te digo nada, si te las hacen en el área, penalti, pero arriba ya las faltas son mucho más peligrosas, y es un jugador muy difícil de marcar, porque se va de muy bien, eso es muy, tiene una enorme ligereza para irse. Ahora, yo es que lo que no termino de entender es que si tú, es el segundo año, son 130 millones por un jugador, pues es que no tiene sentido, nos hemos equivocado y hay que venderlo, o decir, este chico tiene que jugar.
Pues sí, y de cara a la Copa, esto se lo voy a preguntar solo al director, pero No vamos a hacer vaticinios ahora sobre los partidos en concreto. Solo quiero que me diga, el Atleti va a jugar dos finales. ¿Usted cree que va a ganar una, dos o ninguna?
De momento, de las tres, vamos a ser justos, tres ya ha ganado una.
Sí, correcto.
Si ganara una de las dos, ya sería un año impresionante, sí, con un doblete,
sí, sí,
fantástico.
Sí. Pero ¿usted qué cree? ¿Que va a ganar una, dos o ninguna?
Hombre, es más fácil lo más fácil es que gane una. A que no gane ninguna y a que gane dos. Lo más fácil es que gane una. Por un problema de ahora, a saber si se la gana a la Real o al Barcelona. Pero...
¿Qué es lo que le preocupa, director? Lo que realmente le está.
A mí es lo único que me preocupa, Jaime.
Lo único que le preocupa es que no le
A mí me preocupa la primera, la segunda
yo
me da igual.
Yo lo digo en abril, porque hay que ver. Queda un mes por delante y
sí,
hay que
justo,
ver.
Sí.
Claro, porque hace un mes el Barcelona no dábamos nada por él y ese cambio ha cogido forma y está muy bien. Yo ya la Real, que vi el otro día empatar al Madrid, ya me pareció...
Ya es la Real más reconocible, sí.
Que está un poquito mejor. Sí. Yo creo que en cualquier caso da lo mismo el estado de forma, porque es un partido tremendo entre la Real es más que un partido, o sea que...
Sí. Y además, cuando hablamos, por ejemplo, de boxeo, que yo tuve, por ejemplo, la oportunidad, cuando hablas con Pugiles, me acuerdo, con Javi Castillejo, cuando peleó en Las Vegas, quiero decirte que el momento ese del... ayer le pasó, yo creo que al Levante, ¿no? O sea, esa sensación de decir... Oye, que estamos tan cerca, que
el vértigo.
Podemos ganar. El vértigo, eso es, el jugar finales, o sea, no, es una cosa que no es fácil.
Sí.
Y yo creo que en ese sentido un punto a favor es del Athletic, que tiene esa experiencia de decir, bueno, aquí se puede pasar mal, hay momentos malos, buenos, y la Real, que yo creo que es un equipo con más calidad de combinativa, pero claro, eso... jugar la final y dices, ¿qué pasa aquí, macho? Que claro. Es esto, o sea, que pues, es otra. Y lo ponía con el boxeo porque hay mucha gente que dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso, no? Cuando tú peleas contra Canelo en el Garden, sí. Y te dices, no, es que sí, que importa.
Lo que pasa es que no olvidemos que la Real Sociedad ha ganado la Liga y la Copa en España.
Entonces, sí, pero ya ha llovido desde entonces. Sí, bueno, no solo en Málaga, ¿eh? No solo en Málaga.
O sea, que ha llovido.
Sí, ha llovido mucho.
El doblete
sí.
Del Atlético, pero sí. Me refiero que yo la he visto, por ejemplo, jugar un partido muy duro contra el Atlético de Madrid, que hubo prórroga y todo, y que aguanta muy bien la presión. Y acuérdate que una de las ligas la gana en el minuto 94.
En el último minuto en el Molinón.
Está lleno de testigos, bajo el diluvio, otra vez, eso, en el Molinón.
Hace 40 años eso, directo.
Sí, pero fíjate tú, que luego...
Bueno, Jaime no había nacido todavía, o sea que imagínese.
Hombre, claro que no había nacido mucha gente.
No, Jaime no había nacido.
Sí, pero, oye, ese día, ya te lo he dicho... que es verdad, se acabó la cerveza, no es un chiste.
Sí, es verdad.
En Gijón. Sí, no, que se acabó.
Y te voy a decir una cosa, director, te voy a decir una cosa. La ciudad de Sevilla va a tener, vamos, o sea, como ya está seguro, vamos, que por lo menos no va a haber esa invasión de seguidores de la Real y el Athletic. O sea, porque iba a ser un récord, no sé, universal. Dices tú lo de la cerveza.
Sí.
Yo creo que hasta el río Guadalquivir se beberían estas dos aficiones. Y van a... Y claro, y de verdad, para la hostelería, es que es un desastre.
Sí, es una pena, es una pena.
Todo esto, la fiesta que supone... qué desastre, de verdad. Qué desastre.
Bueno, vamos a lo nuestro, que si no se nos va la sección hablando de fútbol. Canelo Abni Yildirim. A ver, se retiró después del tercer asalto, un combate que fue una chufla, que no tuvo prácticamente nada, no tuvo posición Canelo. Y ahora hay mucha gente que califica como fraude incluso la actuación del mexicano, que se explicó después del combate y dijo, yo he hecho este combate porque me han obligado a hacerlo para retener el cinturón.
Claro.
O sea, que es que tampoco hay que dar más explicaciones, ¿no? ¿Qué va a hacer el hombre?
¿Quién ha elegido a este turco que llevaba sin pelear prácticamente, pues yo qué sé, año y medio y tal? Y bueno, y se le vio al salir que no quería pelea. O sea, que al tercer asalto se fue a su casa porque nada más empezó a recibir golpes y que todos sabíamos que lo iba a liquidar. Yo no lo entiendo. ¿Qué comité elige para que este es el gran aspirante para Canelo? No tiene sentido.
Pues esto es nuestro amigo Mauricio Suleiman, que luego lo ha dicho, que realmente tienen que revisar eso, que él pensaba, el Yildirim que él conocía, que era un rival más fuerte. Bueno, la verdad que en su día fue sparring del propio Canelo, pero es inaceptable. Canelo, yo lo dejo de verdad al margen. Canelo es el campeón mundial del supermedio, del consejo y tal. Entonces, él tiene, para poder seguir con el título, tiene que hacer la defensa que le manda ese organismo. Le dejaron hacer con Callum Smith con la obligación de pelear con ese Yildirim. Él hace su trabajo porque la verdad que lo ejecutó. Sí. Es cierto que no tuvo rival, porque yo creo que estaba, sinceramente, esto ocurre. A mí me lo han confesado toreros, yo no soy muy taurino, y me lo han dicho también boxeadores, se tiene miedo. Yo creo que tuvo oye, miedo, el Zurco tuvo miedo, le entró Gindama. Cuando sí, claro. tal, y
sobre todo cuando recibió las dos primeras manos, dijo, claro. Madre mía, vaya...
El primer minuto ya estaba vencido. Hay una cuando el entrenador, yo el día de Yildirim, le dice, al final, cuando ya está en el descanso del tercer asalto para salir sí, el
uno
cuarto,
más, uno más, le dice.
Le dice, uno más, que eso es como muy típico, porque tampoco había recibido un castigo, que nosotros somos siempre de los de prevenir. O sea, había una gran superioridad. Le dice, vamos uno más, como diciendo, vamos a jugárnosla, y si no hacemos este asalto, pues lo paramos. Se lo dice así claramente. Sí. Y él no sale ya. A la campana del cuarto. Ya no. Es decir, estaba tan derrotado. Lo mejor, yo creo que estaréis conmigo, lo mejor de la noche fue el anuncio.
Sí, del 8 de mayo, ¿no?
Eso es que luego, cuando le entrevistaron a, no sé si es en ese mismo momento de esa noche, lo he visto, Eddie Reynoso dice que lo tienen firmado desde enero.
Sí, sí.
8 de mayo, recuerdo, se unifican tres cinturones de supermedio con Billy Joe Saunders.
Que estaremos de acuerdo, aparte de todo esto, que yo creo que Canelo está en el mejor momento de su carrera. Está muy potente, muy fuerte. Y otra cosa que a mí me pareció inaceptable, y quizá era porque la estaba viendo en directo, y joder, es que metas a un tipo como el cantante colombiano ese Balvin, le pones a un tío en el rincón y empieza a cantar y no acaba nunca. Y el otro le dice, chico, cógete y vámonos otra vez al vestuario.
Y me escuchaste en el directo.
Claro.
Yo estaba, a mí me gusta mucho, oye, que haya un show, para la gente que no lo haya visto, salió Yildirim, el pobre hombre. Y entonces estaba en el ring, y de repente salió este cantante famosísimo de reggaetón, el Balvin.
Además estrenando una canción, o sea que fíjate.
Efectivamente.
Pero viene a cagarle.
Pero claro, que se tira el tío 5 minutos y el pobre turco ahí esperando, claro, es que eso no es así. Quiero decirte que eso es... canta la canción, hace el show y tal,
luego la presentación, claro.
Y salen los dos boxeadores.
Claro.
Pero eso, por ejemplo, para eso eran grandes. Eso yo creo que a Cassius Clay coge, después se baja y se va.
Pero seguro. Escucha, es que eso a Cassius Clay no se lo hacen ni a Canelo,
claro, ni a nadie. A Julio César Chávez.
Exacto. A veces ha sido siempre una táctica cuando peleas fuera y todo esto, que es a veces una táctica que te hacen esperar un poquito más de la cuenta, ¿sabes? Para que te pongan nervioso, pero esto, joder, es que era, se tenía que haber puesto a bailar el turco ahí con el digo, madre mía. Pues, y luego ya, pues lo que decimos, ¿no? De Canelo, yo la verdad que le veo en un estado de forma.
Muy bien,
Calum Smith ha dicho que Billy Joe Saunders, que es un boxeador inteligente, que se mueve mucho, pero que dice que sinceramente que no ve que tenga para ganarle a Canelo. Dice, porque Canelo dice es que es muy desesperante, es una cosa que decimos siempre, que es la desesperación del tipo que ya se mueve y defensivamente es casi inalcanzable. Es que es muy raro que reciba, una combinación Canelo, algún golpe aislado, por supuesto que recibe, ¿no? Pero una combinación, os fijáis, está, y luego encima aprovecha cualquier descuido que tienes para la contragolpear.
Unos martillazos enormes, ¿eh?
Te metí unos
golpes
secos,
sí. Bueno, Billy Joe Saunders va a llegar a ese combate del 30 de mayo con un 30-0, ¿eh? O sea, que llega invicto, bueno, así que...
Y bicampeón mundial,
efectivamente.
Campeón mundial del peso medio y campeón mundial del peso supermedio. Sí, nadie puede decir absolutamente nada, con tiempo avisado. Digo todo esto por los famosos haters, odiadores del Canelo, que tiene todo el tiempo del mundo para haber preparado con este combate. Es muy talentoso. Yo la verdad que a Billy Joe Saunders, lo comentaba un día con el director, me pareció extraordinario cuando peleó con aquel Lemieux dentro del peso medio, rapidísimo, que dijimos, ¿verdad? El director dijimos, le hace un lío a cualquiera, porque con esa... Y luego, cuando ha subido un poquito de peso, pues un poquito más lento, claro, y un poco más lento con este Canelo, no sé yo. Bueno, la verdad que el favorito es Canelo, él sigue con su hoja de ruta, que ha dicho que una vez que gane a Billy Joe Saunders, el otro campeón, si sigue siendo Caleb Plant, otro invicto, que ya sería el de la Federación Internacional de Boxeo, y que él va por las cuatro coronas. Ningún boxeador lo ha logrado, ¿eh?
sí. Ese, vale. el que dices tú, ese Caleb Plant, lleva todo ganado y la mayoría por caos, 12 o 14 caos.
Por eso, ¿eh? Es el campeón invicto de la Federación Internacional de Boxeo, claro que está. Es la IBF. La IBF, esperando encantado la vida, a ver si le llaman, porque claro...
Encima... Tiene un 21-0 con 12 caos.
Oye, sí, ¿qué tal sería, si le gana, a ti qué te parecería o qué os parecería, el Demetrius Andrade ese también es bueno, ¿no?
Sí, pero eso es un peso medio, eso es lo que dice un poco Canelo.
Bueno, claro, tiene que bajar. Canelo puede ser el medio, ¿no?
Sí, pero ahora no está por la labor el de bajar.
No, claro, él ha dicho que él va a estar, o sea, como diciendo, luego ya no se sabe lo que hará. Pero dice, yo lo que quiero es ganar los 4 cinturones del peso supermedio. Dice, donde además, dice, me encuentro muy a gusto. Que es un peso, se conoce que no le cuesta, o sea, que se entrena fuerte, se encuentra rápido, se encuentra muy bien. Entonces, claro, ¿para qué va...? Él además es el que genera un poco todo, ¿no? Son los del medio, y siempre que de eso estoy pensando en Golovkin. Yo creo que también se habla mucho, a ver si, por ejemplo, sería una gran pelea si Golovkin pudiera hacer el título con ese Caleb Plant. Y entonces sí que obligaría, evidentemente, a una trilogía, en el supuesto de que Golovkin ganase Caleb Plant. O sea, ahí sí que se tendría que dar la trilogía, porque sería la unificación de
Golovkin. Ya tiene, ¿no?, que tener una buena victoria. Necesita una buena victoria, sí, en un buen combate, y ya tiene que pegarse con un primerísimo, como se decía antes, primerísima serie, porque si no va quedando ya poco a poco como rezagado.
Sí, verdad,
y, y en el peso medio tiene gente muy buena, ¿no? Este Demetrius, que os digo yo, claro, es muy bueno.
Y uno de Charlo,
los Charlo ese, el tiene es bueno, claro.
Claro, está invicto y fuerte.
Claro,
está,
claro.
Pues sí. Probablemente el mejor casi de los medios, pero bueno,
claro, eso
es que, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, es que tiene que hacer Golovkin, necesita también un triunfo de prestigio, que se lo dijo hasta el propio Canelo, que dice, oye, yo he asumido retos, subió al semipesado, no, que va a covaler. O sea, peleó con el número uno, para todos el número uno del supermedio era Callum Smith, y peleó con ese, o sea, y le ha ganado, y le ganó, vamos, de punta a punta. Entonces, como diciendo, oye, macho, actúa alguna cosa aquí, pues para...
Oye, Callum Smith llevaba 27-0-0, ¿eh?
Sí, claro.
Y casi consigue... caos, 19
para
de caos.
Para Derrin, el número uno del peso supermedio.
Claro.
Un par de apuntes antes de terminar. Jorge Fortea pelea el 20 de marzo al final con Anthony Fowler en el Reino Unido. Y la velada de Valdebrón, prevista para finales de este mes, se retrasa casi un mes. El 23 de abril se va a disputar.
Así es. Bueno, lo importante es que se discute.
Que se discute,
y luego una noticia luctuosa, porque un boxeador jovencísimo, bueno, ex boxeador, Pedro García Reyes, que fue uno de los mejores del equipo nacional, pues con 44 años, pues lamentablemente ha fallecido.
Anda.
Un cordobés, sí, de la época de Rafa Lozano, de Balita, de la aspirina, en fin, de los herederos del cazador Navarro, ¿no? De José Luis Navarro, de cazador de Córdoba, y una pena, 44 años.
Sí,
y tal,
qué pena.
Una claro, lástima, pero bueno.
En fin. Pues, director, que disfrute usted mucho del derbi y que tenga una buena semana. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Cuídese.
Gracias a todos.
Gracias. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Venga, yo vete entrenando ya.
Deja. Nos vamos.
Joseba Larrañaga.
Pero volvemos, nada, en 11 horas y media, a la 1 de la tarde. Estamos ya aquí en el tiempo de juego, así que vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.